responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La paz esté con ustedes y estén bien. Deseo lo mejor en este día. Vamos a hacer hoy un gran programa, de verdad. Jueves 22 de junio de 2023. Bueno, qué alegría que estamos aquí ya en sintonía. Una hora de análisis, de interpretación, de información. Bueno, de participación ciudadana también, de denuncia. Y tanto este día. Hoy es el Día del Maestro. Felicitaciones para todos, maestros, maestras, esos que, bueno, han hecho educación de generaciones en generaciones, esos entes de cambio ya, que han formado, tienen que dar sus frutos. Y hoy realmente, fíjense que es un día, bueno, bastante histórico, porque es previo a la inauguración de los Juegos, que la gente está animada, algunos están decepcionados, otros están cuestionando todo esto de los Juegos. Fíjense que todo está patas arriba, literalmente patas arriba en la ciudad. Y es que los escenarios deportivos realmente no se lograron terminar. Y ahí hay que hacer una investigación, ¿por qué no se terminaron? ¿Por qué las empresas contratadas no los terminaron a tiempo? ¿Será que no les pagaron? ¿Será que, bueno, no les abonaron? ¿Será que no incumplieron? De todas maneras, lo que está de fondo de todo esto es una gran improvisación. Una improvisación profunda. Una falta de conducción de este tipo de cosas. Hay unas trabazones de espanto, haciendo todo a última hora. Bueno, escenarios deportivos que no cumplen pues los requerimientos internacionales de este tipo de olimpiadas o este tipo de encuentros deportivos. Lo que podríamos como resumir todo esto en el ambiente que se da es un gran desorden, es una gran ineficiencia, es una gran improvisación. Y fíjense que la gente les está poniendo como títulos a esto, ¿eh? Nosotros titulamos en algunas notas en El Independiente como Juegos del Desorden, pero habían otros que me gustaron más, que son títulos de la gente, le pusieron Juegos del Ripio. hay una imagen donde están ahí las competidoras de nado sincronizado, y al fondo se ven ahí los reos en fase de confianza todavía, arreglando, sacando el ripio, están recogiendo todo el ripio que va quedando, o poniendo alfombras, o es increíble, o pintando, increíble, realmente es un desorden, muestra esa ineficiencia, esa falta de preparación, esa falta de plan, es decir, hay un montón de situaciones. Bueno, los periodistas ya se están dando cuenta a nivel internacional, porque algunos han ido a los escenarios deportivos y se han encontrado con el desorden. Aquí hay una chica, yo creo que ella, no sé si es dominicana o puertorriqueña, pero ahí está, entró a los escenarios deportivos y ahí están los trabajadores, se pueden ver en el video. Veámoslo para que luego hagamos un análisis de esto.
Continúo por los Juegos Centroamericanos y del Caribe y te invito a que me acompañes a buscar mi carnet de prensa y a seguir las prácticas de tenis de mesa. Llegamos bien temprano en la mañana y fuimos uno de los primeros que buscaron su acreditación e inmediatamente nos fuimos para el field a buscar al equipo boricua. Nos dirigimos al Polideportivo El Polvorín y una vez más todavía hay áreas en construcción.
Hey, gracias por lo que hacen. Gracias por darnos la bienvenida. Gracias.
Dentro del complejo aún estaban pintando y aún con el olor a pintura nuestros atletas estaban dando el 100%.
Ponele pausa ahí, ponele pausa ahí. Gracias por darnos la bienvenida, le dice a los reos, en fase de confianza. No, aquí estamos, las queremos mucho. Y dice, bueno, todavía se siente el olor a pintura. Me ha caído un mensaje que dice que hay algunos que están denunciando intoxicación por pintura en algunos escenarios con pintura fresca. Lo están denunciando los atletas porque eso les afecta pues en su respiración. Miren, esto es realmente grave, ¿no? Otro le puso los juegos de la dictadura. Los juegos del ripio, los juegos del desorden, le hemos nosotros titulado. Pero alrededor de todo esto está realmente esa incapacidad de dejar de llevarlo adelante. Incapacidad porque tuvieron el dinero, supuestamente, pues ahí están. ¿Desde cuándo se agarraron ese estadio Flor Blanca? Hay un video de el presidente del INDE, el señor Yamil, y él lo dice ahí. El asunto es que como ahora con las redes, ahí están los videos, lo tenés ahí, Fran, ¿verdad? El video, ahí dice él, y estamos hablando que es en octubre del 21, imagínense, desde octubre del 21 lo tienen y él lo anuncia, y ahí se ven las imágenes donde están interviniendo el estadio Flor Blanca. Démosle con Yamil.
Inicio a la demolición del estadio Mágico González. El proceso de licitación inicia en los próximos días, a finales de octubre, y todos esos trabajos que estamos haciendo en coordinación con centros penales, haciendo todos estos trabajos de demolición en las partes de los detalles, la silletería, alumbrado, vamos a tener una inversión de aproximadamente 22 millones de dólares. Tenemos que salir para marzo del 2023, estamos calculando que alrededor de 12, 14 meses aproximadamente será la intervención. Va a ser muy rápido, porque necesitamos tener este escenario que albergará la inauguración de los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 2023.
Bueno, ahí está, mira, está claro, ¿no? ¿Cómo mienten, ¿verdad? Porque, bueno, habla de que 22 millones, o sea, el pisto estaba, pues lo tenían cuando él lo dice. Van a licitar y tiene que estar rápido, esto tiene que estar rápido, muy rápido. O sea, pero ahora con lo de las redes, aquí no hay tales de Mileto que te van a andar explicando. Bueno, pero digamos, en todo este contexto ahí aparecen, bueno, hay una cantidad de informaciones, casi regalando las entradas para ir, traen a un supuesto DJ famoso para que vayan para la atracción. Es decir, yo siento que hay complicación, o sea, en la mesa de crisis del gobierno, todo el uso político de la inauguración de estos juegos, que no deberían de tenerlo como tal, es decir, un desarrollo normal como sucede en otros países, pues una competencia que llega, que se hace, se inaugura, es decir, como tal, pero aquí todo el uso político que le querían dar a esto se les está convirtiendo en un boomerang. Esa es la palabra, un boomerang, ya saben ustedes, ¿verdad? Ese palito que se tira para golpear a alguien, pero después te regresa y te da a ti en la cabeza. Bueno, así, estos juegos. El uso político de los juegos centroamericanos y del Caribe, en vez de sacarle provecho político, lo que les va a hacer es una afectación política, porque es tan evidente todo, pero tan evidente, así, literal. Todavía están ahí, en algunos con pico, pioches. Es tremendo, porque encima de esto está el régimen de excepción. Entonces hay soldaditos, hay policías, bueno, que no les han explicado que están los juegos y que hay periodistas internacionales, que hay periodistas nacionales y que pueden entrar pues a los recintos. Hay un periodista de Diario El Mundo que fue retenido estas horas que han pasado. Y es fuertísimo. Yo quisiera leerles parte del comunicado de parte de la APES, lo que ellos han divulgado. Nosotros lo vamos a transmitir ahí para los que están viendo en el Facebook Live. Agentes de la PNC retienen arbitrariamente a periodista de diario El Mundo. Mira, y dice la nota, el 21 de junio, ayer a las 10:40, un periodista de diario El Mundo fue retenido por la PNC ¿verdad? En las afueras de la UES, o en la UES, durante una cobertura de los Juegos Centroamericanos del Caribe, el periodista estuvo retenido por más de una hora. El periodista dio al Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES que en todo momento portó de manera visible su credencial y que aún así pues lo retuvieron. Y ahí está la nota, ¿no? Un policía le pidió al periodista que se identificara y al hacerlo la gente le tomó fotografías a sus documentos y también al periodista y le dijo que no podía estar ahí porque era una zona restringida, que debía esperar indicaciones para ingresar. Dos voluntarios de los juegos que acompañaban al policía intercedieron a favor del periodista, que le dijeron al policía que la prensa sí tenía acceso. El agente sacó al periodista de la UES y estando afuera otros 6 agentes lo pidieron identificarse una vez más y le volvieron a tomar fotografías al periodista. Y a él, a los agentes revisaron su mochila, imagínense ya. Bueno, así están las cosas, es un desorden, pues, es una cosa que realmente lo que debería de ser una gran fiesta deportiva, nacional, eso que querían convertir, ¿verdad?, en pan y circo y todo, se les está revirtiendo porque en redes, por cada mensaje, post, tweet o cualquier mensajito que está a favor de los juegos reciben 9 en contra. Pero es que es tan evidente. Bueno, me estaban contando uno, no lo puedo yo precisar porque no lo he leído, tampoco estoy corroborando, pero me contaba alguien que la pista de patinaje no la pudieron terminar en el Polvorín y que van a hacer la pista frente a Metrocentro y que estaban ahí manchando ahí con las numeraciones de los metros y todo eso. Es una cosa increíble. Increíble. Es decir, es la improvisación, el desorden. Miren, con matonería no se pueden hacer cosas. Tú no le puedes gritar a una pared, construye esta pared, o le puedes sacar a un soldado, a un cuilio. No puede, pues. Siempre se ocupa la inteligencia, se ocupa la planificación, se ocupa la verdad sobre todas las cosas. Tan enredado. Es decir, como diría una pariente mía que le gustaba esa palabra, se han maneado sobre sus propias pitas ahí. Bueno, tremendo enredo, lástima, ¿verdad? Porque viene mucho turista, viene mucho atleta, hay bastantes periodistas deportivos que están llegando, hay cobertura internacional y bueno, un poco de pena también, bueno, por supuesto por El Salvador. Así que con ese previo de ese desorden, bueno, saben ustedes que para llegar yo aquí a las 2 de la tarde, aquí a la radio, porque la radio no hay que fallar, hay que estar puntual siempre, en respeto pues a los radioescuchas y a ustedes, bueno, tuve que salir casi a las 12, ¿verdad? para poder cruzar las mismas cuadras que se hacen en 15 minutos, ahora se hacen en 2 horas. Claro, eso causa indignación, malestar, gasto. Por eso hablo yo de un boomerang. Así que los juegos de la dictadura, los juegos del desorden, los juegos del ripio, así al estilo de los juegos del hambre o aquellos juegos del calamar, ¿verdad? Van a comenzar. Comienzan los juegos del ripio. Bueno, yo he venido al 100. ¿Cómo está vos, Fran? Al 100 estoy para el programa, en las mejores condiciones. ¿Y vos?
Al 100, guau.
Al 100. ¿Y el equipo ahí también en redes? También.
También,
al 100. Eso me llega. Bueno, vamos a hacer ahora un gran programa, ya van a ver, 2:12 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, aquí está, la gente es creativa de plano, están poniéndole cada cosa y cada título a estos juegos que yo disfruto. Me escribe un oyente y dice, este gobierno no le basta robar dinero, también roba tiempo, porque no le alcanzó a terminar la sede deportiva. Vergüenza a nivel mundial. Pero lo bueno es que los competidores se están dando cuenta, ¿verdad? Nos mandan un abrazo también de fuera del país. Dice, felicidades para, bueno, el, los maestros, dice, en este día. Miren, el DJ se llama Marshmello y está cobrando $400,000 por 30 minutos. Y hay muchos hospitales sin medicina. Tengo un reporte de cantidad de lugares, no hay unas medicinas especializadas. Pero miren, sigo encantado con la denuncia en la red y lo voy a seguir y le voy a seguir dando minutitos aquí, minutos en el programa. Y queremos convertirnos también en esa tribuna de la gente. Miren, la gente se está tomando las redes por asalto y no me canso de decirlo. Pero es precioso esto. La gente de la isla Tasajera, ¿verdad? Personas de escasos recursos, pescadores, la mayoría, así se entregaron de lleno a la propuesta Cian de Nuevas Ideas y del presidente, y creyeron completamente, así total, ¿verdad? Si ustedes registran ahí los votos de esa zona de Isla Tasajera, completamente apoyado. Y ellos lo dicen también, lo dicen. O sea, y acuérdense aquella promesa de una lancha que iba a mandar en campaña y que nunca mandaron, etcétera. Pero fíjense qué interesante, la gente viene así, toda, ¿verdad? De la Isla Tasajera, van a la afuera de la Asamblea Legislativa, y enfrentan a los diputados que ellos consideran sus diputados, a los diputados Cian, los diputados del Departamento de La Paz, una diputada ahí, Pineda, Marcela Pineda, y le gritan, salgan. Bueno, los habitantes de la Isla Tasajera han hecho una acción muy buena, es decir, así organizadamente, la comunidad, sí creímos, nos bajaron, nos timaron, nos engañaron, pero ahora nos están quitando la tierra. O sea, los están desalojando, oigan bien eso. Bueno, yo ya se los dije, el proyecto que viene, ¿verdad? Es una cuestión urbanística por toda la costa y ahí tierra que ocupen y les guste se la van a quitar. Se los dije. Viene lo de la minería y viene todo lo de un centro financiero así de, ¿verdad? Internacional, ¿verdad? Un paraíso bancario, fiscal. Bueno, esas tres cosas. Aquí no cuentan los pobres, no cuenta la agricultura. Miren, en esa digamos, forma de que quieren ellos de construir estas grandes franjas hoteleras en la costa, ahí le tocó a la Isla Tasajera. Entonces toda esa gente que votó por Nuevas Ideas, toda esa gente que creyó, digamos, en eso, pues les están desalojando para que se vayan, porque ahí van a haber grandes hoteles. Entonces viene la gente afuera de la asamblea y le grita a los habitantes, pero es maravilloso, vean ese video, lo tengo el video ahí, es que es bellísimo, la gente tomando las redes sociales para hacer denuncia en sus propias manos, véanlo eso, véanlo.
Primero que es una vergüenza lo que está haciendo, ¿verdad? Que deje de estar asolapando los intereses de los ricos y se ponga del lado de la comunidad, ¿verdad? De la Isla Tasajera. Que es una vergüenza esto que el gobierno de Bukele está haciendo, porque al final de cuentas los ministros, el director de la policía, el fiscal, son títeres de Bukele, nada se mueve sin él. Entonces, de esto Bukele lo sabe y queremos que vengan estos dos funcionarios que están violentando la ley, al final no les importa nada a ellos. Pero sí nos molesta que vengan a pisotear la dignidad de la gente. Y por eso venimos a pedir que venga, que la Asamblea Legislativa, especialmente los diputados de Nuevas Ideas, tengan el valor de ponerse del lado de la gente de la que tanto hablan e interpelen a estos dos funcionarios que se les están saliendo del carril, si al caso están actuando sin la autorización de Bukele. Y están actuando con la autorización de Bukele, pues ya vemos que ese discurso bajero que tiene, que está con la gente, es falso. Y aquí la gente votó por él y es una lástima que les haya visto la cara, llegó a decirles que no los iba a desalojar, que les iba a dar vivienda y está haciendo todo lo contrario. Al final del cuentas, el Ministerio de Vivienda es un ministerio para quitarle la vivienda a la gente. Es un ministerio mentiroso, especial, bueno, el ministerio no, la ministra, la Michelle Sol, que es esposa del presidente de la Asamblea Legislativa. y a la Asamblea Legislativa queremos decirle a la Marcela Pineda, especialmente, que es la diputada de La Paz, que salga, que dé la cara, que le limpie la cara a este gobierno. Y aprovecho que es en medio de la Asamblea Legislativa, y si ella lo está viendo, le pedimos encarecidamente y con todo el respeto, y es casi seguro que hasta le vamos a aplaudir si viene, que es lo que le gusta a los diputados, ¿verdad? Que les aplaudan, que lo reciban bien. Nosotros lo vamos a recibir hasta con besos si quiere, pero que salga ya, que dé la cara a la diputada de La Paz, que esta gente la necesita, quiere hablar con ella, y que por favor salga ya, que deje estar escondida en la Asamblea Legislativa.
Que salga, mírense, que salga. Bueno, la gente, evidentemente afectada, porque te van a desalojar, vienen y salga pues, salga, salga, salga. No le vamos a hacer nada, aquí la vamos a recibir con besos y aplausos, pero que salga. No, hombre, o sea, ese es buenísimo, buenísimo, porque es un giro, da un giro, digamos, importante en todo esto de las protestas. Yo creo que realmente tiene que irse configurando, digamos, un escenario, digamos, de protestas comunales. Y esas protestas comunales tienen que ir encontrando una forma, un camino, una expresión. Y ahorita la forma de expresión son las redes sociales. Ellos mismos salen, ellos mismos se graban, en vista que los medios de comunicación están diezmados. ¿Diezmados? Se inventan cualquier cosa para no ponerle atención a las cosas de la gente. Fíjense, por ejemplo, este oyente que escribe que nosotros le hagamos la denuncia, ahí que los que se están parqueando ahí cerca del Indes, en la colonia Libertad, y se están molestos porque los vehículos que están llegando al complejo de la UES están parqueándose sobre las avenidas José Martí, Libertad y otras, y la gente está molesta. Vean lo que está diciéndonos ahí toda la vida. Cantidad de llamadas que nos están llegando, y mensajes de ese tipo. La gente tiene que ir buscando la forma de organizarse en su propia comunidad, hacer luchas, lo que yo le llamo luchas comunales. Entonces, estas luchas comunales son las que van a permitir, de alguna manera, hacer visible su problema y exigir, ¿verdad?, solución a su problema, o buscarle una salida a su problema. Fíjense que, por ejemplo, esta semana, me escandalicé mucho con una nota, una información que dio a conocer FESPAD. A los que están viendo, les comparto ahí el tweet que salió en Diario El Mundo. Dice: FESPAD contabiliza más de 6.000 desaparecidos en 4 años. O sea, en lo que va este gobierno, hay 6.000 desaparecidos. Eso es fuertísimo. Analizarlo, eso implica y aplica aquí hacer otro programa. Eso, el programa, a mí me parte el alma imaginarme esas familias, esas mamás, esos hijos, ¿cómo estarán en este momento, o qué estarán pensando? El estudio de FESPAD señala que hay 277 cementerios clandestinos en 10 municipios. Es un estudio a profundidad que ha hecho FESPAD. Eso no es de dejarlo pasar así nomás, pues. Este estudio, denominado Situación de Desaparecidos, ¿verdad?, de Personas en El Salvador y la Respuesta del Estado en la Gestión Gubernamental del 19 al 22, desde que entró este gobierno. 6.443 personas desaparecieron entre junio del 19 y junio del 22. Y el estudio destaca que de ese número total, en la actualidad, unos 2.397 casos están activos, es decir, no tienen noticias, no saben nada, están moviéndolo. Sobre el resto de la cifra no se conoce con certeza si aparecieron vivos o muertos, debido a la falta de información de las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Es una cosa fuerte, 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 fuerte. Fíjense que el país se va como derrumbando cada día, así como una pared que se le caen 5 ladrillos un día, o 5 adobes un día, después 3 adobes otro día, 2 adobes otro día, hasta que no quede nada. O sea, no que a ese nivel de metáfora estamos llegando. Ese nivel de metáfora. Fíjense, tengo una denuncia del movimiento de la de, por la defensa de la tierra. Han hecho otra captura. Otra captura. Y ellos siempre sacan de manera eficiente pues la denuncia de esto. Yo lo quiero leer porque se trata de un, bueno, de un salvadoreño, pues, humilde, trabajador, ¿verdad? Estoy buscándolo por acá, porque quiero leer por lo menos el nombre y que sepan, un hombre de 50 y pico años, ¿verdad? Acá lo tengo. Esto es en Tecoluca. Dice, ante la comunidad nacional e internacional denunciamos la captura arbitraria, ilegal e injusta de José Víctor Rodríguez Andasol, de 52 años de edad, quien este lunes a eso de las 7 de la noche fue sacado en su casa de habitación de la comunidad Guajoyo por los elementos de la Fuerza Armada. Es encargado del equipo de fútbol de la comunidad. El encargado del equipo de fútbol de la comunidad se dedica a cuidar sus vaquitas, a la producción de granos básicos y al cultivo de marañón. Al enterarse de su captura, un grupo de personas de la comunidad acompañó hasta la delegación y ahí va la denuncia. Es fuerte, ¿verdad? Miren, yo realmente cuando les hago esa metáfora de la pared que se está, o el muro que se está derrumbando de adobe cada día, dos cosas, es cierto, es correcto. Y cada vez, cuando nos encontramos con cosas fuertísimas, este no lo había yo planificado, este video, pero quiero por lo menos comentárselo, porque ha sido realmente bien fuerte. Es un video de un profesor que fue él torturado, y el tipo lo comenta, el tipo lo dice. A mí me ha impresionado eso, es fuertísimo. No lo vamos a pasar, porque él habla ahí de que les quebraron huesos, que cuando entraron a la cárcel le dieron un recibimiento durísimo. Sí, el video a mí me ha dejado bien impactado, ¿verdad? Porque no puede ser que lleguemos a esos niveles, pues, de incivilización, a esos niveles también. No, a mí me ha dolido, imagínense, se los pongo aquí también a ustedes. Bueno, y quiero también retomar el tema de la asamblea que aprobaron 1,000 millones de deuda, más y solo prestando pasa. Solo prestando pasa, autorizando deuda, pues, este gobierno. Otro ladrillo que se derrumba de esta realidad. Es fuerte, bien fuerte, porque va a ser insostenible. Fíjense que a mí me ha llamado la atención algo que los medios de comunicación no han divulgado. No es un informe, es como un reporte que hace el Fondo Monetario Internacional, y a mí me preocupa porque habla de la economía del Salvador, cómo la economía va a pique. Se acuerdan que yo les decía, va en picada, ¿verdad? La economía del Salvador. Aquí tengo la nota yo de eso, impresionante realmente. Se la voy a comentar rapidito. Aquí tengo la nota. El Fondo Monetario Internacional sobre El Salvador dice que la economía de El Salvador está desplomándose. En el 2.8% creció en el 2022. En el 2023 va a crecer 2.4. Pero que en el 2024 va a caer esto al 1.9. Es decir, cuando ya pasa, tienes un menos 2, o sea, bajas del 2. Que la proyección es que va a llegar a 1.9 en el 24. Esta cifra, los que saben de economía, te está diciendo que eso es hambre. O sea, eso es precariedad. Eso es desempleo entre el pueblo honrado y trabajador. Yo acá tengo la información. Es un reporte para toda América, pues, pero cuando vas viendo país por país te das cuenta que El Salvador es el más trágico y dramático. Véanlo. Aquí lo tengo yo. Ahí lo tengo el reporte y lo están viendo también. Es fuertísimo, wow. Creo que es fuerte ese reporte. A mí me deja impactado. Y cuando veo esa nota de que la asamblea aprueba deuda por 1,000 millones, o sea, vamos en caída libre y no lo quieren aceptar. Vamos así, literal, en caída libre. Bueno, si yo les leyera después otras notas que hay sobre esa temática, ¿verdad? Dice, bueno, podrían, por ejemplo, les voy a poner, miren este. Dice, de cada 100 en deuda, el gobierno solo destina 33, de cada 100 dólares, solo destina 33 para inversión pública, según un economista, ¿verdad? Cuando vemos aquí, Hacienda pide modificar el presupuesto por 89.6 millones para pasarlos a seguridad, están trastocando todo esto, esto ya se está volviendo bien insostenible, de verdad, bien insostenible. Estoy bien analizando las cosas. Yo decía, ¿cómo convertir en lenguaje radial estos números? Encontrar una metáfora que te haga esa idea para que la gente que está oyendo su programa de radio en su casa entienda lo que quiero decir. Porque cuando hablamos de que va en caída, va en picada, bueno, pero si se le pone que El Salvador es una pared, un muro de adobe, o de bloque, o de ladrillo. Entonces cada día, ese El Salvador, que es ese muro, cada día pierde dos bloques. Por la deuda, por la mentira, por la corrupción, porque destruyen la institucionalidad, porque transforman la ley electoral. O sea, cada día esto, entonces ese muro que es el país, ustedes imagínenselo, un día se caerá uno, otro día se caerán dos cosas, otro día se caerán tres adobes, al final de esa pared, de esa gran pared de adobe que es el país. De verdad, no va quedando nada. No va quedando nada. Póngale atención a eso. Póngale cráneo a eso. 2:30 en todo el territorio nacional. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, antes del pan, he recibido bastantes mensajes y tienen razón. Hay que sacarlo. Hay que poner ese pedazo de video donde esta persona, que fue torturada adentro, él narra. Yo no lo quería poner porque es muy fuerte, hombre, es muy duro, pero bueno, periodismo es periodismo. Voy a colocar, no pueden ver el video porque es el rostro de la persona que está hablando, pero sí vamos a escuchar el audio. Es corto, brevísimo, pero letal para los que somos humanistas, pues, para los que tenemos corazón. Escúchenlo el audio, vamos por el cable, adelante.
Fuimos víctimas de una paliza increíble en la entrada del penal. Nos recibieron con una golpiza los señores policías.
Los guardias les destripaban los testículos de patada, les quebraban sus pies, los arrastraban violentamente.
Fuimos víctimas...
Escuchen eso, es fuertísimo, ¿eh? Fuerte, es un pedacito, pero porque yo no quiero pasarlo más, pues. Hay muchos papás que van con sus hijos en el vehículo, hay muchos jóvenes también. Es fuerte porque esta es la destrucción de lo que han hecho estos bárbaros en este país. O sea, justificar, validar la tortura, validar. Nos dieron una paliza, después nos estaban en los testículos, después les quebraban las piernas. ¿Qué es eso, hombre? Puta, ¿qué país es este, hombre? ¿Qué autoridades son estas? Escuchémoslo.
Fuimos víctimas de una paliza increíble en la entrada del penal. Nos recibieron con una golpiza los señores policías.
Los guardias les destripaban los testículos de patada, les quebraban sus pies, los arrastraban violentamente.
Fuimos víctimas...
Ese es un testigo, po. Ahí está. ¿Se acuerdan? Que nosotros lo decíamos aquí, nosotros lo decíamos. Pues están torturando. Bueno, 2:34 en todo el territorio nacional. Vámonos al pan pan.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
En El Salvador estamos sometidos a la red zombie digital. Esa es la portada del Independiente. Aquí tienen, ¿ve? Ahí está también, la está pasando Fran, pero aquí está el Independiente de esta semana. Métase a la página www.elindependiente.sv. Y ahí va a encontrar tres artículos en la página 2. Uno titulado "En El Salvador estamos sometidos a la red zombie digital". Hay otro titulado "Manipulación masiva", que es una especie de poema. Y hay otro como una reflexión titulada "La retórica virtual, pan y circo digital, cuando la manipulación masiva se convierte en la reina de la fiesta". Aquí en estos artículos está explicado de manera conceptual y real lo que está pasando en el país. Mucha gente, sí, pero es que el pueblo, es que no sé qué, que aquí está explicado, porque me estaban la vez pasada cuestionando. Sí, pero ¿por qué la popularidad? Sí, por la manipulación, por el sometimiento a través de la red zombie digital. Este pueblo salvadoreño, con unos dones excepcionales, sencillo pero digno, con muchas historias de lucha contra la injusticia, con victorias y con derrotas, ahora este pueblo salvadoreño ya se postrado por un constructo mesiánico que lo mantiene adormecido y sonámbulo, sometido y boquiabierto a una dictadura de like. Se deja llevar por el deslumbrante espectáculo donde la realidad se convierte en un reality show bien montado. Se encuentra jodido, pero no se da cuenta, ni quiere saber el por qué vive en esta miseria, en esta realidad. Pero es que la virtualidad lo distrae de sus propias falencias, de sus realidades crudas y vivas que lo mantienen analfabeto y semi-instruido. Este pueblo salvadoreño, atrapado en esta red zombie digital, sometido, ciego, tienen que entender que están siendo esclavizados. Y como David contra Goliat, hay que enfrentar ese imperio digital. Hay que hacer esa guerra comunicacional con heroísmo, aspirando a despertar este pueblo salvadoreño, pueblo mío, ahora sometido. Hay que despertar el colectivo, hay que llenarlo de esperanza para que ilumine su rumbo hacia un porvenir justo y verdadero. Yo quiero llenar de motivación. Aquí explicamos un poco cómo funciona esto de la retórica virtual en el periódico, en el artículo, y está bien desarrollado. Y yo creo que vale la pena que usted también se dé el tiempo, porque una cosa es el lenguaje de un periódico y otra cosa es un lenguaje radial, y leerlo textual también, ¿verdad?, no es correcto. Pero el fenómeno que estamos viviendo en El Salvador es un claro ejemplo de cómo el militarismo, el autoritarismo ha ido permeando a las sociedades latinoamericanas y sobre todo El Salvador, que se ha vuelto un experimento social de control total. Lo están controlando. Y entonces, en toda esa parafernalia virtual, en esa retórica virtual, en eso de redes y en la cosa que no nos vamos a detener porque ya lo hemos hablado mucho, bueno, eso está realmente, y la gente lo tiene que entender, ¿verdad?, que están manipulándole la información, quienes están en el poder oficial están manejando todo eso en la lógica de tenerlo en esa sumisión, en ese conformismo generalizado. Así lo están llevando. Es una retórica de pan y circo virtual o pan y circo digital. que lo han ido creando como un plan, como un experimento de control social. Entonces, la situación, como todos lo sabemos, es bastante preocupante. Yo insistí la vez pasada en la falta de educación, en la falta de análisis crítico de sus problemas reales. O sea, no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Hay que hacer una educación virtual, una formación para evitar esa manipulación. Mucha gente sin análisis crítico se mueve por el like, por la emoción de lo digital. Entonces, la falta de una formación es realmente el verdadero también problema. Entonces, esta situación, yo quiero llenarlos también un poco de esperanza, porque miren, esta situación de sometimiento a través de la red zombie digital no es sostenible en el tiempo. No es sostenible a largo plazo. Vean el caso este de los juegos centroamericanos. Le van a meter millones para bajar las críticas, millones en redes, pues, en anuncios, en spot, en cosas bellas, van a sacar declaraciones de atletas que esto es lo máximo. Van a meterle millones en la guerra comunicacional para tratar de bajar el impacto, pero llega un momento en que ya no pueden. Entonces, un poco de la esperanza es esa, que esto es insostenible a largo plazo. Y que la acumulación de descontento, la acumulación de inconformidades todavía, que está incipiente en organización, pero que en la vida real ya es bastante grande. Entonces hay que hacer crecer la organización para eso, porque está todavía dispersa, atomizada. Entonces, de ahí viene, de ahí va a surgir, siento yo, de ahí va a surgir esa verdadera lucha, esa verdadera movilización social, esa verdadera resistencia. Entonces, aquí tenemos un trabajo en el Independiente, muy bueno, muy bonito, sencillo. Le hemos hecho un gran esfuerzo para ponerlo de manera legible, útil, fácil, no echarnos aquellos grandes ladrillos de páginas, de artículos, no, va tratado de... Por eso léalo, yo les he dado aquí el resumen. O sea, la red zombie digital tiene unos controladores que te están manipulando. ¿Y quiénes son esos controladores? La élite económica que está apoyando este régimen autoritario. Así está la cosa. Entonces nos enfrentamos ante eso todos los días. Además, sumado al derrumbe, sumado pues a esos adobes que se van cayendo cada día más de ese ladrillo o esa pared llamada El Salvador. Así están las cosas. El que tenga oídos, quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, abramos los teléfonos ahí. Ahí está el 2225-2286 y también el 7540-1875. Dale, salvadoreño, buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a ser breve, Walter.
Por favor.
Con respecto a lo que usted dijo con los partidos políticos, a la unidad... Yo no sé si todavía es tiempo para que todos los partidos puedan unirse y formarse el partido uno, como fue en tiempos pasados, la Unión Nacional Opositora Uno. Así que todos los partidos que tienen su corazoncito o preferencia por X partido, pueda votar por la uno, tal como sucedió en tiempos pasados. Gracias.
Muchas gracias. Todavía hay tiempo, sí. Todavía hay tiempo. Y yo un poco en los medios de comunicación ando expresando de que hay un espíritu de unidad, por ahí hay varias propuestas. Bueno, hoy salió que proponen una vicepresidenta también. Apareció ahí Stanley presentándola, no sé si como sindicato o como alianza, pero aparece. O sea, hay varios como esfuerzos. Ojalá todos esos embriones que están ahí de eso, de propuestas, al final confluyan en uno. Yo tengo esa esperanza. Todavía hay tiempo, amigo. Todavía hay tiempo. Este gobierno es una tiranía, pero la gente ya se dio cuenta. El problema es que se ha enquistado tanto que será difícil quitarse de encima a este patacón. Me encanta la gente. Buenas tardes, compañero. No sé si el martes dio esta noticia que dijo una maestra que la entrevistaron que un maestro se había ahorcado de la represión que vive por gobierno, y otra maestra se murió de un infarto en Santiago de María por lo mismo que murió el de Santana. Si usted lo dijo, bueno, qué tremendo, ¿no? Pero peor ahora que es el día del maestro. Sí, dale, salvadoreño, dale.
Buenas tardes, Walter.
Diga, ¿cómo está? ¿Usted saluda?
Por aquí, mira, trabajando y escuchándote.
Eso está bueno.
Fíjate que yo no sé por qué a los dictadores les gusta hacer esta changoneta de juegos. Uh-huh. Lo hizo Hitler, lo hizo Martínez, sí. Lo está haciendo este, pero este sí se llevó, este sí se llevó la decepción. Los escenarios deportivos no estaban. Si yo creo que la maratón la van a venir a hacer aquí donde hacen la maratón Santiago en Ciudad Delgado, porque no tienen dónde hacerla. Si es que no se tenían que haber hecho cargo. Panamá dijo, no podemos, y ellos tienen más presupuesto que nosotros. Y aquí nos estamos quebrando las uñas, Walter, pero aquí se va a dar cuenta el pueblo lo que este dictador es, pan y circo. Pasá buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, ¿cómo está? Lo escucho, dígame.
Hola,
sí, diga.
Sí, realmente me ha impresionado lo que ha dicho, que hay 6,000 desaparecidos.
Eso dice Fespad,
o sea, eso sí. Es increíble.
En 4 años, sí, Fespad.
Eso sí, eso realmente, ¿sabes qué es lo que significa eso, don Walter? Uh-huh. Que ellos ya, desde qué ratos están ellos utilizando los escuadrones de la muerte, ¿va? Eso es lo que significa, ¿va?
Bueno.
Y las torturas que usted mienta y todo eso, rompe el corazón de veras, ¿no? Y realmente que más tarde que temprano este gobierno tiene que caer, ¿va?
Bueno.
Y esto es una, esto sí tiene que ser.
Bueno, muchas gracias. Sí, gracias a usted por su participación también. 2:45, dale, salvadoreño.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Sí, aparte de las torturas que son evidentes en el audio, uh-huh, y que todos los que tenemos sensibilidad humana nos duele porque podríamos ser nosotros, también está la tortura callada, ¿no? Que es, uh-huh, el aguantar el hambre, la violación de todos los derechos principales de cada ser humano.
Sí.
Lastimosamente somos una sociedad donde hay muchos individuos con cerebros limitados y que estamos llamados a despertar, que justifican este tipo de acciones, lastimosamente, incluso la celebra. Gracias.
Bueno, gracias por su reflexión. Y es la verdad lo que acaba de decir, hay un problema en los ciudadanos, por eso el análisis que hacemos nosotros de sometidos a una realidad zombie digital. O sea, hay una cantidad de hermanos nuestros, pueden ser vecinos, familiares, están sometidos por esa red zombie digital. Te vuelve zombie, no te permite, te enojas, pues. Bueno, hay unos amigos ahí que estamos en unos grupos, de estos grupos que se hacen ahora, por todo se hace grupo. Y entonces, en un grupo, alguien empezó a subir todos los desórdenes estos de los centros deportivos que están mal organizados, aquel relajo, bueno, y todo. Y molestos, porque hay unos golondrinos ahí, pero no quieren, o sea, de entender, porque es que ese es el punto, cuando estás completamente cegado, completamente sometido, y aquí hay de todas las clases sociales, no crean ustedes que solo los no formados o los que llegaron hasta quinto grado, o sea, no, aquí en todos los niveles. Dale, salvadoreño, dale.
Aquí te habla Roberto Montano.
Diga, Roberto, ¿cómo te va?
Por aquí, hombre.
El mero, sí, mero Roberto del MIS de Santa Tecla. ¿Cómo, sí, estás?
Bien.
Contame.
Después de que comentaste lo de la paliza del señor,
sí,
como que estabas reclamando la parte exacta.
Ah, no, es que me impresioné,
sí,
fuertísimo.
No,
bueno, de hecho, no lo quería pasar, fíjate, porque es muy fuera. Hay gente que esto la botan, y me imaginen todos los papás que tienen hijos presos, man.
Sí.
Sí, fuertísimo.
Yo una vez estuve hablando con Fey Beto, aquí en Aguja, cuando vine, y me dijo que lo que le falta al pueblo es el ABC político. Uh-huh. Aquí hay que enseñarle, hay que dar formación política porque el pueblo está dormido.
Sí,
estamos, claro, viendo un montón de cosas.
Bueno, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos haciendo en el MIS. ¿Te conectaste el jueves
sí,
pasado con
bueno.
la? Sí, pues, porque tenemos que educarnos.
Yo te felicito por toda esa educación que nos han dado.
Gracias.
Pues sí, porque no solamente es un movimiento político, sino que tiene formación.
Claro, pues sí, es que es fundamental. Gracias, oíste, Montano.
Bueno,
Gracias, Roberto Montano, un gran amigo, miembro del MIS, un hombre, bueno, luchador social también. Me escribe Elena Alvarado y me dice: salúdeme a mis dos hermanas maestras, a Esther, a María Esther y a Rosa María. Y resulta que, Esther y Rosa María son del MIS. Por supuesto, a todos los maestros del MIS, una cantidad de profesores que hay ahí en el MIS. ¿Verdad? No voy a mencionar nombres porque me voy a quedar con algunos y se van a resentir, ¿verdad? Pero a todos los maestros, ¿verdad?, del MIS que están participando, y por supuesto a Estercita y a Rosa María, les mando un gran abrazo en su día, Elena Alvarado. Dale, salvadoreño.
Buenas tardes, yo solamente quiero contarles de que he escuchado en la radio unos anuncios del gobierno, del Seguro Social, que el Seguro Social es el mejor que tiene, pero resulta el caso de que un hijo fue a pasar consultas y va grave, y le dieron unas pastillas y ni caso le hacían. Después fue él a pasar consulta a un médico privado, y el médico privado se puso a reír porque la medicina que le habían dado ni tan siquiera era para esa enfermedad que él tenía.
Qué
entonces,
barbaridad.
¿Verdad? Y así podría contar otros casos que he visto, ¿verdad? Muchas gracias, solamente eso quería comunicar.
Qué barbaridad. Gracias por esa información, de verdad. Y fíjese qué tremendo esto que me dice un oyente: le propongo que el GOES ocupe como pista de patinaje los obstáculos en todas las calles de San Salvador que no ha construido la DON. 2:50, al retorno tenemos una sorpresa. Un amigo me trajo aquí un libro, qué bueno, para darle ambiente literario ahí a los últimos minutos. Y también tenemos unas invitaciones. Hay una invitación de un festival en San Antonio Abad, y hay otro, ya vamos a ver, en Cabañas, en San Isidro, Cabañas. Bueno, vamos a dar las invitaciones también en estos últimos minutos. ¡Qué gustazo! 2:50. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, teníamos días de no hacer este espacio ahí literario, hay que hacerlo. Pues vino un amigo y me dejó dos libros. Vean, aquí lo vamos a mostrar. Aquí está, ¿ven? El principio de lealtad en el proceso penal adversativo. Leonardo Ramírez Murcia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, máster. Leonardo Ramírez Murcia, un gran amigo. Abogado de la República, notario, excelente, y bueno, y me mandó una cartita. No, yo le prometo, le dije que me prometía leer. Ah, mira, Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, con membrete y todo. Dice: bueno, licenciado Raudales, permítame saludarle y a la vez poner en sus manos el principio de lealtad en el proceso penal adversativo, ¿verdad?, de mi autoría, y la segunda publicación con el nombre de En busca de la irrealidad, cuyo autor es el doctor José María Asensio, de nacionalidad española. Este es el otro que me manda, En busca de la irrealidad. Bueno, gracias, Leonardo, magistrado, doctor. Bueno, lo vamos a leer, lo vamos a comentar, le prometo comentarlos. Qué bueno, gracias por haber venido. No pude salir, estaba aquí en el programa al aire, pero excelente, gracias por su nota también. Me alegra esto sobremanera. Que compartan. Fíjense que hoy me pasó algo algo que me ha dejado bien impresionado. ¿Ya? No sé si te da el tiempo, Fran, para que los oyentes también lo vean, pero fíjense que hoy me fui. Ahí te mando dos imágenes, si las puedes compartir, compartirlas, porque a mí me impresionó. Yo andaba buscando un libro sobre el rey David y me metí ahí en galerías, en la librería esta católica, porque entonces estaba buscando el libro y no lo tienen. Entonces me puse a ver las novedades que han llegado y me encontré un libro, porque ahí tienen a la venta esta editorial Salterre, que es una editorial española buenísima, y me encuentro con este libro, El Mesías de Dios. Está la portada ahí, ¿va? Cuando lo vi me impresionó. Dice, un ensayo de cristología, y cuando veo el autor es Antonio González Fernández. Antonio González Fernández fue compañero mío, jesuita. Ahí está la otra imagen. Antonio González ya tiene barba blanca. Antonio, fuimos compañeros ahí en Santa Tecla, en la iglesia del Carmen, ahí vivimos, compartimos, a la habitación a la par, estaba la biblioteca, la habitación donde estaba yo, después estaba Toño, y él me molestaba, me bromeaba, yo quiero encontrarlo un día, porque él fue, un filósofo, es un filósofo y un gran teólogo ahora, y fue pues uno de los alumnos destacados del padre Yacurí, Antonio González Fernández, y dice ahí, Oviedo dice, que trabajó con Yacurí en El Salvador durante los años 80, ha impartido, dice, cursos en distintas universidades del mundo, de Europa, Estados Unidos. Es actualmente director de estudios y publicaciones de la Fundación Javier Zubiri. Bueno, fue mi compañero ahí, Antonio. Compañero, pues, de...